costumbres y artes. En 810 Vivo.
La acción se centra en los años 20. Bueno, gente de clase alta. En ese escenario se ponen de manifiesto los pensamientos conservadores con respecto a las mujeres y los cuestionamientos de las mismas sobre el rol social que se les atribuye. Las mujeres se dividían entre domésticas, sufragistas y descentradas. Descentradas es el título de la obra escrita en 1929 por la argentina Salvadora Medina Onrubia, que hoy llega a la Sala Verdi bajo la dirección de Mariana Perkovich. Para conocer más sobre este trabajo, que la une nuevamente al elenco de la Comedia Nacional, es que recibimos a Mariana en el estudio. Bienvenida, Mariana.
Muchas gracias.
Y en este caso es como directora invitada.
Sí, señor.
Cuando te invita a la comedia a dirigir, buenísimo, me invitan otra vez a dirigir, Mariana. Sí. ¿Ya te invitan con texto cerrado?
Bueno, en este caso sí. En este caso, Margarita Musto, que debuta como directora artística de la Comedia Nacional con esta temporada, me llamó y me dijo, quiero que sea el primer título de la primera franja, como ellos le dicen, de estrenos, que éramos Las Descentradas con mi dirección, Litoral con dirección de Rivero y La Dama Boba con dirección de Lebón. Y a mí me tocaba la responsabilidad de abrir el fuego con este texto, que además Margarita y yo lo conocíamos por la EMAD, porque cuando yo fui directora de la EMAD en el 2000, entre el 2004 y 2007, Margarita trabajaba como docente de arte escénico, y ahí Alicia Migda le acercó también el texto de Las Descentradas, que estaba siendo como redescubierto por los argentinos. Por lo tanto, Margarita lo trabajó en sus clases, yo vi clases de Margaritas trabajando este texto, pero recordaba fragmentos, no recordaba la potencia o la... No lo había visto, por supuesto, con la mirada de dirigirlo, lo había visto una docente trabajando con actores. Y claro, es una mirada muy distinta cuando Margarita me dio el texto y me dijo, bueno, a ver qué te parece. Y claro, a mí enseguida me conectó con... O sea que, contestando a tu pregunta para no abrirme mucho, sí, esta vez fue con texto cerrado, pero también ella me dijo que yo trabajara una versión. O sea, conociendo que me gusta mucho el trabajar en la dramaturgia, las versiones, me dijo, bueno, una versión para que la puedas hacer. Bien. Esa fue la propuesta.
Tengo una pregunta corta para después meterme en qué cosa te enganchó el texto. ¿Podías haber dicho que no? Suponete que vos cuando estabas en
EMAD,
veías ese ensayo y decías, pa, qué texto plomo. ¿Te llama Margarita, te pide eso? Decís,
sí, no, por supuesto. Hay que ser bien honesto con esto. La Comedia Nacional es un trabajo. Es un trabajo que lo pagan. Entonces es como cuando a veces me llaman de carnaval. Si uno no tiene trabajo, seguramente un director que no tiene trabajo, que vive solo de esto, le va a resultar más difícil decir que no, porque necesita trabajar. Yo, por suerte, podía decidir si lo hacía o no en función del proyecto, porque como tengo mi trabajo en la EMAD, la gente capaz que pensaba, pero qué raro lo que contestan, pero es la realidad. Cuando a vos te ofrecen un laburo y decís, necesito el laburo, por supuesto, a mí me han ofrecido laburos en momentos en que yo no tenía trabajo y dije que no porque el proyecto no me interesaba. Acá me interesó, me gustó, me divertía, y además, sinceramente, quiero, si Margarita confiaba en mí como directora artística, quería devolverle esa confianza y no le hubiera dicho que no. Hubiera trabajado, y hubiera dicho, pero me enganchó, me divirtió, y por suerte salió una versión que a ella le gustó.
Bien. ¿Y qué cosas te engancharon del texto cuando lo viste completo?
Mira, lo primero que me quedó claro cuando me lo llevé para mis vacaciones, porque Margarita habló conmigo a fines del año pasado, lo primero que me quedó claro es que había que hacer algunas operaciones con el texto, porque cuando vos lo lees el original, claro, tiene una lógica de mucho tiempo atrás, que en mi opinión un espectador contemporáneo no se bancaría hacerlo tal cual, yo creo que el espectador dice, ya entendí, no sé. Estamos muy acostumbrados a la fragmentación, a las historias que se cuentan raras, a las pantallas múltiples. Entonces dije, bueno, ¿qué le podemos aportar a Salvadora, que tiene una potencia bárbara, lo que ella dice sobre las mujeres, los personajes son divinos? Bueno, la fragmentación, el juego, el alterar un poquito el orden de la fábula. Y fueron esas simples operaciones, no son operaciones muy complejas las que hice como versionista, digamos. Y Y el texto volvió a brillar, en mi opinión. No porque esté hablando de que yo sea genial, sino porque ella es buena. Y yo creo que había que darle, es como, viste, cuando tenés un mueble, compras un mueble en la feria medio desvencijado y lo trabajás, le das una pátina, le arreglas la patita y el mueble vuelve a brillar. Y a veces las cosas viejas necesitan ese tratamiento.
¿Vos siempre lo concebiste como una mirada social con una historia de amor abajo? ¿O cómo la historia vos la mirabas? Si la tuvieras que contar a alguien, mira, lo que quiero contar es...
Mira, yo lo que creo es que es una obra, es increíble la mezcla que ella hizo. Yo no me animaría a hacer esa mezcla hoy. Ella hizo una obra de tesis mezclado con un folletín. Esa mezcla es tan rara y tan original. O sea, si a mí me decís, mira, mañana queremos que escribas un folletín, una historia de amor, pero con una tesis atrás. Yo digo, no, es imposible. Ella lo hizo, hizo una cosa muy arriesgada, donde habla de la mujer y de cómo son las mujeres en su tiempo y la felicidad o infelicidad femenina, citando a Ibsen, citando a Maupassant, citando a sus lecturas, pero en el medio de una historia de amor de folletín al mango, ¿no? O sea, triángulo amoroso, mujer que se enamora del novio de su mejor amiga menor. Entonces, me parece que es muy divertido para mí, me resultó muy divertido como material.
¿Y qué pasa cuando esa historia tiene prácticamente 100 años? Es rescatar aquellos temas que los puedes traer al día de hoy, que conectan rápido con la audiencia, o decir, no, mirá, voy a mostrar los temas y anclados como estaban para que la gente sepa hace 100 años cómo pasaba.
Mira, vuelvo al símil con el mueble. Vos cuando te compras un mueble antiguo, a vos te gusta no intervenirlo con acero inoxidable que te quede... O sea, no podés hacer pasar un mueble antiguo por un mueble contemporáneo como las líneas de esta mesa que tiene el estudio. Vos lo que le haces es le realzás los detalles y capaz que le agregás un toque que hace que el mueble ese vuelva a brillar o lo pones en el medio de una sala con muebles contemporáneos. Entonces todavía resalta más. Entonces me parece que eso uno lo tiene que hacer en este caso y con estos textos, que no son clásicos, no es como Lebón que está trabajando Lope de Vega, que vos ya sabés que es siglo de oro español, que es determinado tipo de teatro. Acá estás en un límite peligroso porque es viejo, pero no tanto, y está como... Uno puede burlarse, uno puede decir, oh, esto es un horror, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo tenés que ser muy delicado en la recuperación de ese texto? Pero a mí me parece que lo interesante, me gustó mucho lo que escribió Georgina Torero en La Diaria, que habla de la pluma de Salvadora. Yo coincido con ella. La pluma de Salvadora es muy aguda y tiene frases buenísimas y tiene algunas cosas que siguen funcionando. Nosotros decimos, los chistes de Salvadora funcionan, y en las noches de función, la que mete los goles muchas veces es Salvadora. Se ríen de los chistes de ella.
Bien. Recién contabas, decías que la combinación era casi que perfecta, que vos hoy en día no te animabas a armar la combinación que había ahí. Pero contarlo en ese tono de, como decías vos, folletino, melodrama. Está bueno... ¿Podrías haberlo cambiado hacia otro lado, haber pegado más humor por algún lado,
no,
dejarlo dramático?
No, a mí me interesaba mucho... A ver, yo tengo, quizás por una historia última de estudio de autores como Manuel Puch o Manuel Puig, según como sí. Le digan, o seguir Almodóvar, a mí me interesa mucho cómo estos creadores trabajan ciertos géneros menores de la cultura popular y los rescatan, y los colocan de nuevo en la escena de una manera muy interesante. A mí me gusta eso, soy una cultora de eso, como consumidora cultural. Entonces a mí me gustaba mucho, lo había probado en la EMAD también con mis alumnos, y me gustaba mucho la posibilidad que me daba el texto de Salvadora de trabajar el melodrama hoy. Y que el borde entre ese filo entre... No es paródico, no buscamos ser paródicos, los actores viven de verdad esas situaciones, pero en la construcción es artificial. Por eso la canción está puro teatro, digamos. Hay algo de esa cosa de ser puro teatro, del artificio extremo, que el actor lo hace vivir y vibrar, y por eso el público se conecta con ellos. Los más jóvenes se ríen y se divierten con la referencia iconográfica cultural de un beso a los Hollywood, y la gente mayor capaz que entra mucho más directamente en la trama. Entonces es un equilibrio raro, bastante privilegiado para uno como creador y para nuestro equipo. Y la verdad que nosotros la pasamos bomba viendo, los actores la disfrutan, el equipo técnico la disfruta, porque sentimos que es eso, que es muy raro lo que pasa en la platea. Se dividen las recepciones y es muy particular eso.
Cuando hablas de artificios, el tema de que Andrés Bedó esté ahí tocando en vivo...
Es parte del artificio, sí. Andrés Bedó tenía una experiencia, yo lo conocí trabajando con Martín Itamuzú y Laura Canobra en las cuatro estaciones.
Sí, claro.
Y a mí me encantó él en escena, me pareció maravilloso, sensible, y además había leído sobre su experiencia con el cine mudo y sus experiencias en Europa, y entonces yo ya había hecho la experiencia de un pianista en vivo en La Mil y Una Noches, entonces ya había probado eso que es tan efectivo, y entonces enseguida pensé en Bedó, y dije, bueno... ¿Por qué no proponerle a Bedó con toda su sensibilidad que se conecte con el material? Y eso es parte del artificio, él está abajo, casi como si estuviera frente a la pantalla, pero está conectado con los actores, es el séptimo actor, digamos.
¿Qué pasa, Mariana, cuando haces otra apuesta, por ejemplo, con la comedia, te ha pasado en otras apuestas fuera del elenco oficial y de golpe llegan los comunicados, localidades agotadas?
Es muy gratificante. Es muy gratificante porque, a ver, ver el cartelito de localidades agotadas en La Verdi o en cualquier otro espectáculo, habla de que hay un público que quiere venir a ver el espectáculo. Eso también te obliga a una mayor responsabilidad y cuidado con el espectáculo. Creo que todos somos muy conscientes en el equipo que en la medida que la sala está llena, vos tenés que todavía cuidarlo. Siempre lo tenés que cuidar, siempre. Así haya un espectador, lo tenés que cuidar. Pero es esa cosa de decir, bueno, está bueno, funciona, cuidémoslo y mantengámoslo así. Y ojalá que, yo siempre digo a la gente, vayan y pónganse en lista de espera, porque a veces fallan, falla gente. Y para que los asientos se ocupen, más en el elenco público, ¿no? Me parece que en eso estamos todos de acuerdo en el equipo. Es bueno que la sala esté llena y es bueno que la gente lo quiera ver. Y también... Cuando no te acompaña el público, bueno, encarar con la responsabilidad y la ética que debemos y decir hacerlo igual que si estuviera lleno. Es difícil, es un ejercicio difícil, porque los equipos se desalientan más. Pero bueno, esta vez nos tocó sala llena y lo estamos disfrutando.
Bueno, yo tengo buena memoria, te podría decir todas las salas llenas que has hecho en los últimos años.
Es verdad,
con
es verdad.
Muchos espectáculos esto. Y además te ha pasado con otros espectáculos con la comedia, que uno de los temas que tienes es que la mecánica de la comedia lleva a que las obras están determinada cantidad de semanas en cartel, porque entra la obra que
exacto.
va después. En este caso es hasta el 28 de
julio. De julio.
De julio, o sea, es una tirada larga, pero que ya en las primeras semanas... empieces con...
Sí, sí,
con
la primera semana ya se agotó, y por eso insisto, porque después la gente la quiere ver y es como vos decís, yo insisto en que hagan lista de espera, pidan lista de espera en la sala trabaja muy bien, entonces lo hace, porque me parece que está bueno, a veces también los uruguayos, viste, que somos muy... sacamos la entrada y no vamos, entonces... Claro. También hay un tema de límite, yo limité, porque hay una zona de visibilidad en los laterales de La Verdi que no se ve tan bien como de enfrente.
Entonces, y usas todo el escenario de lado a lado.
Todo, sin las patas, se ve todo el mecanismo de la escena abierto, entonces necesitas verlo de frente. Y por eso también hay menos localidades que cuando la sala se usa de manera convencional.
La obra se llama Las Desentradas, va viernes y sábados 9 de la noche, domingos 7 de la tarde. En Sala Verdi, su directora Mariana Parkovich compartió estos minutos con nosotros. Gracias, Mariana.
Gracias y un saludo al elenco y a todo el equipo de Las Desentradas, que la verdad que son de campanillas.